conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Ricardo, estábamos platicando un poco sobre el desarrollo de tu carrera y un poco sobre los temas que has abordado. Y algo que también es muy interesante es conocer el proceso de cada artista, cómo trabajan, cómo es tu proceso creativo.
Bueno, hay una parte de investigación sobre el asunto de la curiosidad. Hay cosas que a lo mejor ves en la calle, tomas fotografías. Si ya eres más disciplinado, te vas a una biblioteca. A lo mejor ves el trabajo de otros artistas, no tanto como para apropiártelo, pero para sí el proceso creativo, ¿no? Entonces tengo en mi estudio un bagaje de cosas. En este tema en específico hice muchísimo dibujo, mucho dibujo sobre la malla ciclónica y casi aprender cómo se hace todo eso, ¿no? Es como una parte de que te vas nutriendo. Y luego ya casi me olvido de eso. Lo dejo a un lado y empiezo a trabajar la pintura. La cerámica, como una parte nueva, casi se derivó. Este tipo de cerámica, pues, porque tampoco no quiero de ninguna manera ponerme un ceramista, pues no. Yo la verdad diseñé una pieza y en otro sentido, más de producción masiva, la encargué y te hacen la pieza como tú la quieras, ¿no? Pero no soy un ceramista. Pero sí me aproveché de esta coyuntura del diseño para llevar lo que yo quería plantear, ¿no? Y se derivó, esta cerámica se derivó de la parte de dibujo, ¿no? Y la pintura es una gran señora que mientras más la trates, más cosas te da, ¿no? Entonces esa es la parte del oficio que cualquier pintor debe saber, que mientras más tiempo estés con ella, más te va a dar, más te va a dar. Te puede meter en muchas broncas sin duda, ¿no? Pero es mucho de trabajo, ¿no? Y en ese rato, es si pones atención, es la parte de lo que te decía de la conciencia, ¿no? Que puede ser muy intuitivo, pero hay momentos en que tienes algunas señales, algunas ideas que sí debes atender. A mí me pasaba mucho que me autocensuraba. No, porque se parece a esto, no, porque no es lo que tú siempre haces, no, porque, y ahora ya. Si se me ocurre, lo anoto, a lo mejor en ese momento no lo puedes hacer, pero tienes que hacerte la forma de hacerlo. No hay de otra. No hay de otra, ¿no? Yo creo que ya no hay ya no te debes de meter en una coyuntura como artista de decir, yo siempre voy a hacer esto o esto. Sí, definitivamente vas a depurar una técnica y vas a ser el único que va a hacer eso perfecto. Pero es que el mundo ya no está para especialistas. Pues no sé, hay tantas cosas, pues no, se puede hacer mucho, ¿no?
Oye, Ricardo, y en todos estos procesos, ¿qué pasa dentro de la producción de una obra? ¿Cuál consideras que es el que requiere mayor concentración y dedicación?
El primero, sí, hay una etapa de dibujo y de investigación que te nutre muchísimo. Y ya lo tienes aquí. Es como que si te agregas 2-3 caminitos para la sinapsis, que después van a quedar ahí siempre, lo vas a recorrer, ¿no? Y vas a llegar más lejos.
Bueno, tú comentas que divides tu proceso entre la investigación y esta otra parte del oficio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué momento tú ya dices, esto ya está listo, ya, no lo voy a tocar más?
Híjole, pues es otra parte muy intuitiva. He hecho perder muchas piezas por eso, esa parte. Porque sí, una vez que tomé unas fotos, ya tenía otras unas piezas listas y tomé unas que todavía no. Y después las agarré y les metí mano. Y después vi las fotos que ya había tomado. Ya estaban hechas las piezas, ¿no? Pero es una como sincronía. El cuadro te habla. O también hay una parte como de tortura. Es que no es posible que haya llegado tan fácil, ¿no? No sé, no lo termino de razonar muy bien. Pero sí, es un como... Pues una sinapsis puede ser. Como de neurona a neurona. que sí, está el camino hecho ya, sí, la voy a dejar, ¿no?
Y la experiencia también, ¿no? Te hace...
Sí, a mí la experiencia me ayuda más a trabajar y y a estar concentrado a lo mejor en un momento dado, ¿no? Pero a ver las piezas a veces no tanto, a veces no tanto. Porque sí, sobre todo ahora que abordo otros caminos, si hay un margen de error amplio, pues, ¿no? Entonces, a veces sí te confías mucho, o pasan los años y dices, ¿cómo me atreví a firmar esto? Pues, ¿no? Pero ni modo, pues, estás en esto, ¿no?
Y bueno, también sí. Encontramos que en tus obras abordas mucho la yuxtaposición de elementos, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Sí.
Me interesa muchísimo a partir de la técnica que desarrollé, que es, no le llamo de ninguna forma, pero es una especie de collage. Los franceses inventaron poner collage, rotela y quitarlo, ¿no? Y yo lo que hago es hacer una especie de cirugía a la pintura. Cada una de las capas, más bien cada uno de los colores que ven en las piezas, fue atacado en toda la pieza, ¿no? Y después con cirugía, se pelan el diseño o lo que tú quieras hacer, pues, ¿no? Entonces vibra de tal forma que parece que como si fuera no tridimensional, pero como si estuvieran de diferentes superficies, ¿no? Pero todo es pintura. Incluso tengo una serie que no tengo aquí, donde hice cosecha y cultivo, ¿no? Entonces, lo que le quitaba a una se la ponía a la otra, ¿no? Entonces, trabajé de esa forma y es una yuxtaposición que tiene la misma vibración del collage, pero es pintura. Que me la trajo García Ponce. Así, sin duda.
Bueno, pues, ¿qué te parece si entramos de lleno a la muestra Cultura Maya en el siguiente bloque y nos vamos a otra pausa musical?
Muy bien. Thank you.
Thomas Heatherwick estudió diseño en tercera dimensión en Manchester, seguido de un máster en el Royal College of Art en Londres. En 1994 fundó su propio estudio, que se localiza ahora en el King's Cross en Londres, donde comenzó a crear una serie de diseños que comulgan en sus intrigantes y funcionales formas tridimensionales, y que desde entonces han generado la emoción del público y la delicia de los entendidos. Sus trabajos abarcan disciplinas tan variadas como la arquitectura, la ingeniería, el diseño de interiores, la planificación urbana y la escultura. Hasta ahora, su estudio ha producido una silla que gira como un trompo, un puente que se enrolla, un bolso que se expande con un cierre, el pabellón de Gran Bretaña para la exposición de Shanghái en el 2010 y más recientemente la antorcha olímpica de Londres, entre muchos otros. Thomas Heatherwick desafía cualquier clasificación convencional. El original y bello pebetero de los Juegos Olímpicos es una pieza que resume su trabajo. Fue una genial idea para dar a cada uno de los equipos de los 204 países invitados un pétalo de cobre que se uniría en la construcción y que al final de los Juegos Olímpicos se quitará como un recuerdo para ellos. Simple, significativo, práctico, ingenioso y hermoso. Creaciones visuales,
producciones contemporáneas,
diálogos que giran en torno al arte,
todo esto en un mismo foro.
La Hora Cultural Macay,
todos los domingos en punto de las 9 de la noche, Canal 13. Arte Conexión.
Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.
Continuamos con esta entrevista con Ricardo Pinto, quien presenta la exposición Cultura Maya en la Sala 8 Bis del Museo Macay. Y bueno, nos llama mucho la atención esta exposición, empezando por el título que, bueno, ya anteriormente nos comentabas, ¿no? Que empiezas con este juego de palabras en la, más bien de letra, en la palabra maya, que es, maya hace referencia a la maya ciclónica. Pero platícanos, ¿de dónde viene este nombre, Cultura Maya?
Una parte del proceso de trabajo es que si te robas cosas de muchos lados, ¿no? Sobre todo de la calle, o sea, donde te robas mucho. Y el inicio fue de esta pieza, o de esta serie, perdón, fue una invitación a un proyecto de pisos de cemento hidráulico. Y inmediatamente vino a mi mente la malla ciclónica, ¿no? Es como llevarme, para empezar a robártelo de la calle, de un contexto pues muy menor a veces puede resultar a otro, ¿no? Y resolverlo plásticamente me costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque era resolver nada más el puro nudo de la malla y lograr que en el piso se sintiera que hay una malla ciclónica en el suelo. Esa fue la primera aproximación. Y después, casi por ir mostrando el trabajo que desencadenó el dibujo del nodo, empezaron a salir, por un lado, posibilidades plásticas, lo más formal que se pueda de la malla, y posibilidades simbólicas o de significados, ¿no? Entonces, el tema casi salió solito, ¿no? O más bien el nombre del tema, ¿no? Cultura Maya. Y también salió, como lo decíamos hace rato, sobre cómo manejo la dialéctica de los significados, que no necesariamente tiene que significar como suenan, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, de que hubiera un espacio semántico o creativo donde yo pudiera vagar, tanto en pintura, cerámica, dibujo, todo, y que me abriera posibilidades casi para respirar, ¿no? como artista, ¿no?
¿Qué ironía de presentar esta exposición en
Muchísima.
Yucatán?
No ironía, pues qué bien, ¿no? Se me hace buenísimo.
¿Fue a propósito?
No, no fue a propósito, pero se me hace un buen lugar porque ahora, por primera vez voy a poder visitar las, Chichen Itza y Uxmal, ¿no? Que los dos tengo aquí cerca, ¿no? O sea, sí, plásticamente estoy seguro que, por ejemplo, la pieza de la cerámica, que es modular, hay cosas que sí se van a acercar, ¿no? Aunque no es mi intención, estoy contento de poder estar en un espacio donde se pueda incorporar desde ningún problema, ¿no?
Y bueno, ¿de qué manera podrías relacionar la cultura maya con la urbanidad, ¿no? Teniendo igual en consideración todo el bagaje que has obtenido de la arquitectura.
Está, una de las cosas que me trae ahora la arquitectura es que la pieza de cerámica tiene, pues, modular, y tienes que pensar más o menos cómo vas a armar cada pieza. Y la cultura maya, tiene una poética en los dialectos que hay, ¿no? Son como 16 o 17 dialectos de los mayas. Entonces, parte de la investigación de la cultura maya es la parte de positivo y negativo, y lo que delimita y lo delimitado, ¿no? Que es la parte de las encáusticas donde está un animal. Entonces, esa relación entre un animal, que por lo regular se entiende como mucha libertad, como un colibrí o un liebre, entonces esa fue la parte para aprovechar. Bueno, vamos a meter en este contenido los animales, negativo y positivo, flujo y algo que lo retiene, con los significados de la cultura maya. Entonces, la primera pieza que salió fue Ik, que significa viento. Entonces, sí, otra vez una especie de yuxtaposición o de ironía de que es, pues, una palabra que significa tanto como el viento, esté formada por unos nodos que eventualmente delimitan, ¿no? No delimitan el viento, sin duda, ¿no?
Y bueno, lo que también podemos observar en las piezas son texturas muy complejas. Sí. Sin embargo, la malla ciclónica no deja de ser protagonista. Uh-huh. ¿Cómo logras hacer este espacio para que la malla siga siendo protagonista de la pieza, uh-huh, a pesar de que tiene un fondo muy complejo?
Es lo complicado la parte de mucho trabajo de la pieza. Es un asunto técnico. Si te fijas, hay un momento en dos o tres piezas que no se sabe cuál es el fondo o cuál es el dibujo o la forma esencial, ¿no? Esa es la ventaja que da que puedes trabajar toda una pieza, toda una superficie, y después retirar lo que no te interesa, como si continuara, como si fuera una especie de, estuvieras viendo un río, o dos ríos al mismo tiempo, ¿no? Como si estuvieran corriendo a distintas direcciones, ¿no? Pero eso es por la técnica, y es básicamente la búsqueda, la visual, ¿no? La primera, ¿no? La que da el primer trancazo, ¿no? Que es muy complejo el trabajo, pero al mismo tiempo tiene que ser elemental, ¿no? Y eso, bueno, tiene un poco, también lo tiene la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto, que lo acabo de ver ahorita, ¿no? Es un aeropuerto, es complejísimo de hacer, ¿no? Pero sí hay algo que tiene que ser unidad, ¿no? Tiene que ser compacto, ¿no? Eso me interesa todavía.
Y bueno, Ricardo, ya acercándonos a la parte final de esta entrevista, ¿cuáles serían tus planes a futuro? ¿Seguir con este concepto de las dualidades?
Voy a llevar la malla ciclónica a la calle. Ese es el siguiente camino. Voy a seguir haciendo piezas de, sin duda, pintura, pero el siguiente año van a ser a la calle, de alguna forma. Tengo que robarme las mallas, ahí va a haber un asunto de recorte, lo simbólico de la malla animal. También yo ahorita estoy haciendo unas piezas de pintura que son malla dermis. Entonces, pensar la malla como piel, pensar la malla como elemento urbano, pero llevar la pintura y las ideas a la calle. No soy grafitero tal cual, porque sí quiero que me den permiso y hacerlo bien, ¿no? El grafite tiene su espacio, ¿no? Pero sí es un asunto de urbanidad, ¿no? Como que lo quiero llevar a la calle. Es la idea.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues hay una invitación al público para que vengan a conocer la exposición Cultura Maya.
Muy honrado, gracias.
La ciudad española de Huelva se convertirá el próximo año en un foro de difusión de la cultura maya durante la celebración del Otoño Cultural Iberoamericano, que incluirá el Congreso Internacional El Amanecer Maya y otros actos relacionados con esta civilización. En la organización del Congreso, que se celebrará del 21 al 24 de noviembre, participan la Fundación Caja Rural del Sur, impulsora de la iniciativa, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y Tierra Creativa, además de representantes de España, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Se enmarca en esta iniciativa la exposición El Mundo Maya, del artista mexicano Alejandro Velasco, en la que se recrearán los mitos y los ritos de los mayas y una exhibición de danza contemporánea del grupo Lluvia de Palos. Otra muestra será la del fotógrafo Mauricio Mergold, que trabaja con el Instituto de Antropología de México y que expondrá fotografías de los monumentos de la civilización maya. La flexografía es una técnica de impresión en relieve, puesto que las zonas impresas de la forma están realzadas respecto de las zonas no impresas. La plancha, llamada cliché o placa, es generalmente de fotopolímero, que, por ser un material muy flexible, es capaz de adaptarse a una cantidad de soportes o sustratos de impresión muy variados. La flexografía es el sistema de impresión característico, por ejemplo, del cartón ondulado y de los soportes plásticos. Es un método semejante al de un sello de imprenta. En este sistema de impresión se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado. Esta gran velocidad de secado es la que permite imprimir volúmenes altos a bajos costos, comparado con otros sistemas de impresión. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que visiten el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden que la entrada es libre y nos encontramos junto a la catedral.
Visiten la obra de Edith de León, Alberto Báez, Marcos Límenes, Lizardo Chijona, Marcela Herbert, Jesús Nonato, Chicotencan Rivero, Yuchiyuki Chiquigagua, Yasamuar y, por supuesto, Ricardo Pinto. También los invitamos a que admiren en el pasaje Revolución las esculturas de Leonardo Nierman y a que visiten la sala C que presenta la muestra Mirada Contemporánea Maya.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM en Tizimín por el 94.5 del FM y www.radio.uadi.mx.
Si te perdiste algún programa de Arte Conexión o quieres volver a escuchar cualquiera de nuestros programas que hemos realizado, pueden descargarlos a través de la página del museo, que es macay.org, en la sección radio. Están todos los programas que hemos realizado. Pueden acceder a ellos, descargarlos y pues hacer llegar sus comentarios.
Y los invitamos a ver la Hora Cultural Macay todos los domingos a las 9 de la noche o visitar el canal en YouTube, que es TV Macay.
Yo soy Leonor Chávez y agradezco a Oscar Pinto la producción de este programa.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza de la tarde.
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.